Pasajes de la Escritura, y el primero se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Hemos estado predicando ya, este creo que es el mensaje número 22, acerca de una iglesia que honra a Dios. Es una iglesia que, y hemos estado viendo diferentes aspectos: una iglesia que adora, una iglesia que ora, una iglesia que evangeliza, una iglesia que ofrenda. Bueno, hemos estado viendo muchas cosas en 22 mensajes. Y hoy me gustaría hablar en esta mañana de una iglesia que honra a Dios. Es una iglesia que entiende lo que es el sacrificio. Y yo sé que quizás este mensaje de esta mañana no será como otros, quizás, que hablan acerca de una iglesia que honra a Dios. Es una iglesia que adora, que ora, que evangeliza. Así que quizás nos tenemos que agarrar un poco del asiento esta mañana, ¿de acuerdo? Porque la iglesia del siglo XXI, el cristianismo del siglo XXI, no entiende mucho lo que es el sacrificio. Y yo creo que es muy importante que entendamos lo que significa el ser cristianos que se sacrifican, que verdaderamente entienden la palabra de Dios, como la palabra de Dios nos dice, y que la interpretamos tal y como Dios la ha escrito, y queremos llevarla hasta el final. Porque verdaderamente no hay nada más importante en la vida. La semana pasada hablamos acerca de que los egipcios se llevaban a las pirámides pues comida y animales y esclavos, y no les servía de nada. Esta vida, pues como ya hemos dicho en alguna ocasión, que son 80 años, 90 años, después pasamos a la eternidad, y ya todo lo que hemos hecho aquí, si no ha sido hecho para la gloria de Dios, pues poco vamos a tener en la eternidad. Así que es muy importante en la vida pues disfrutar de la vida, pasarlo bien. A mí me encanta disfrutar de la vida, pasármelo bien con mi familia, con mis hermanos, con mis amigos, pero siempre y cuando Cristo esté en el centro y todo lo demás emane de Cristo. Cristo no puede estar en un segundo lugar. El centro de la rueda tiene que ser Cristo, no otra cosa. Si no, realmente la vida no tiene sentido. Todo se distorsiona, y entonces es cuando entran los problemas, y es como el mundo está, que ha quitado a Cristo y ha puesto pues otras cosas. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios es que Él estuviera en el centro de la vida. El pueblo de Israel pues tenía que ser un pueblo donde el gobierno fuera un gobierno teocrático, Dios en el centro. En la iglesia pues tiene que ser Cristo, en la vida tiene que ser Cristo que esté en el centro de la vida. Y cuando Cristo no está en el centro de la vida, entonces hay un desequilibrio. Es como cuando uno va al médico, le hacen una analítica y el colesterol sale para arriba, o los triglicéridos, o te encuentran pues algo muy desordenado y dices: uy, tengo que poner remedio a esto. Este mundo está enfermo, está enfermo. Cristo no está en el centro. Y entonces no podemos esperar otra cosa sino problemas, adversidades, dificultades, y realmente, ¿para qué he hecho lo que he hecho? Así que es muy importante que nuestra iglesia, que no es una iglesia muy grande, más bien pequeña, pero los que estamos aquí, que verdaderamente entendamos cuál es el foco verdadero de lo que Dios quiere para mí, para mi familia y para nuestra iglesia en el siglo XXI. Así que esta mañana, una iglesia que honra a Dios es una iglesia que se sacrifica. Se sacrifica. Vamos a leer un momentito en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Nuestra interpretación de Apocalipsis, de los primeros capítulos de Apocalipsis, es que las siete iglesias de Apocalipsis eran siete iglesias en Asia Menor. Es cierto, el apóstol Juan escribe a siete iglesias literales que estaban allí en Asia Menor. Pero hay muchos eruditos que también han hecho una aplicación, y yo creo muy acertada, de estas siete iglesias, que pueden ser siete periodos de la iglesia. Y vemos la iglesia de Éfeso, que es la iglesia desde el año 0 quizás al año 90. Y sucesivamente, cada iglesia ha sido un periodo de la historia de la iglesia. La siguiente iglesia después de Éfeso fue Filadelfia. Filadelfia fue una iglesia, bueno, que Dios no tiene nada que decirle. y podríamos quedarnos un tiempo, quizás, a lo mejor 7 domingos, estudiando cada una de estas iglesias. Hoy simplemente quiero pasar por encima en algunos aspectos acerca de la iglesia de la Odisea, porque la historia de la iglesia es la última. Estamos viviendo ahora en la etapa de la iglesia de la Odisea. La Odisea. Estas 7 iglesias pueden ser también 7 iglesias en una ciudad, en un país, que tienen estas 7 características. Pueden ser 7 individuos dentro de una iglesia. Pero vamos a leer un momentito, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Un versículo más, el 20: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 1 del capítulo 4: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. El libro de Apocalipsis es un libro que tenemos que interpretarlo como si de un rollo pues se sucediera. Es un rollo que se va abriendo y poco a poco vamos viendo las cosas que van sucediendo. Así que el capítulo 4, versículo 1, creemos que es el rapto de la iglesia. Sube acá y te mostraré las cosas que van a decir. Estamos muy cerca del rapto de la iglesia. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Y la iglesia que nos ha tocado vivir es la iglesia de la Odisea. Bueno, una iglesia que se sacrifica. Esta era la idea de los cristianos del siglo I. Los cristianos del siglo I, y no solamente los cristianos del siglo I, sino muchos cristianos a través de la historia de la iglesia que han comprendido que el ser cristiano, pues es a veces un sacrificio. Hay muchos cristianos, hemos mostrado una película aquí en la iglesia, Llama en el viento. Tengo un libro que habla acerca de lo que ocurrió, bueno, uno no, varios, acerca de lo que ocurrió en la Edad Media, en la Inquisición, cuando el catolicismo arrebató verdaderamente a tantos hombres y mujeres de sus hogares. ¿Por qué? Porque tenían una Biblia en casa, porque tenían un Nuevo Testamento, porque se abrazaban las solas de la Reforma. Sola gracia, sola Escritura, solo Cristo, solo fe y solo a Dios la gloria. Por estas 5 verdades, miles de personas fueron llevadas a una hoguera. Lo voy a repetir: sola gracia, sola fe, sola Escritura, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Cuando tú tienes claro en tu vida estas 5 verdades, vas a tener que hacer algún sacrificio, porque estas 5 verdades te van a llevar a tomar decisiones en tu vida. Así que no solamente en el siglo I, sino a través de la historia, en diferentes momentos, incluso ahora mismo, hay cristianos que tienen que hacer grandes sacrificios. Estoy pensando en un hermano en Irak que no le he conocido, pero conozco a personas que le conocen. Está en una silla de ruedas, pastor en Irak, le dieron un tiro en la columna y está sentado en una silla de ruedas. Él sigue predicando. Tantas personas que, por lo que está ocurriendo en el mundo, han perdido la vida por causa de la verdad del Evangelio. Ahora mismo hay personas, cristianos verdaderos, que están sacrificándose grandemente por causa del Evangelio, especialmente en el Oriente. Corea del Norte, hay cristianos allí sufriendo el régimen de aquel país. En la China, los cristianos están perseguidos. Y en otros países musulmanes, donde ser cristiano, pues es algo muy, muy denigrante. Es verdaderamente algo que no va con la sociedad y con sus pensamientos. Así que hoy en día hay cristianos sacrificándose por la verdad del Evangelio. Vas a Arabia Saudita, tú no puedes llevar una Biblia en la maleta, tienes que llevarla en tu teléfono. No puedes predicar, no puedes dar un folleto. Hay tantos países, tanta opresión en el cristianismo por la verdad del Evangelio. Aquí en España, aquí en Europa, aquí en el Occidente, pues la verdad que lo tenemos bastante, bastante fácil. Pero el Señor, aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 3, no se equivoca mucho de decir que la iglesia del siglo XX y siglo XXI es una iglesia que no es ni fría ni caliente. Es una iglesia que es tibia. Quizás la verdad de las doctrinas las tenemos bien establecidas. Y la iglesia en el occidente hace mucho énfasis en tener las verdades doctrinales bien establecidas. Y eso es correcto, es necesario. Yo tengo que saber lo que creo, tengo que tener un buen fundamento. Pero muchas veces nos conformamos solamente con tener un cuerpo de doctrina bien establecido y lo encajonamos todo. Tenemos cajones. Aquí tengo la idea de Cristo, aquí tengo las escrituras, aquí tengo... Y es una serie de... un armario con cajones que hemos puesto la doctrina ahí bien guardadita y no queremos dar un paso más allá porque nos cuesta algo. Y bueno, la iglesia del siglo XXI, 20 y 21, no es una iglesia ni fría ni caliente, es una iglesia tibia que no tiene los principios de separación bíblica bien establecidos. Hemos leído aquí que es una iglesia que dice: yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Entonces, ¿para qué hacer cualquier sacrificio? Realmente no vale la pena. Venimos a los cultos por la mañana, quizás si venimos por la tarde ya es mucho. Si vamos al culto de oración, pues no veas, ya estoy haciendo un gran sacrificio, ¿verdad? Cuando llueve quizás, pues prefiero quedarme en casa. Cuando hace frío, cuando me duele un poquito la cabeza, pues ya tengo cualquier excusa para no ir a la iglesia, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la opinión de Dios? Eso es lo que realmente cuenta, eso es lo que realmente vale. La Biblia dice que la iglesia del siglo XX y XXI, yo no estoy diciendo de esta iglesia en particular, estoy diciendo de la iglesia en general. Y estoy seguro que, pues, ojalá el Señor nos hable a cada uno en particular en esta mañana, porque necesitamos una sacudida del cielo en los días en los que estamos viviendo. ¿Cuál es la opinión de Dios acerca de esta iglesia? Pues es una iglesia tibia, y la Biblia dice que porque es una iglesia tibia, la va a vomitar de su boca. La Biblia dice: eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y el Señor dice: por tanto, te aconsejo. ¿Has ido alguna vez a alguien a pedirle un consejo? Yo sí, en varias ocasiones he ido a alguna persona que he considerado más sabia que yo y he ido a buscar consejo. Digo: oye, ¿qué me aconsejas acerca de esto? ¿Qué harías tú en mi lugar, en mi sitio? Bueno, buscar consejo es de sabios. La Biblia dice que en la multitud de consejos está la sabiduría, especialmente cuando son consejos que vienen de una mente más sabia, ¿verdad? El Señor aquí en el versículo 18 dice: por tanto, yo te aconsejo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con este versículo? El Señor dice: yo te aconsejo. Hay muchos que quizás pues ya ponen un poco, no sé, una barrera, ¿no? Uy, ¿qué no va a decir el predicador hoy esta mañana, verdad? Es muy importante en el versículo 18 cuando leemos: yo te aconsejo. ¿No pensáis o no pensamos que si alguien puede darnos un buen consejo es Dios? Dios es omnipotente, Él es omnisciente, lo sabe todo. Así que cuando el Señor habla y nos aconseja, haremos muy bien en abrir nuestros oídos y decir: Señor, aunque no me guste lo que tú me digas, aunque sea difícil, Señor, yo quiero hacerlo porque sé que es lo mejor para mí. Así que tenemos varios consejos de Dios en esta mañana. Versículo 18 dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí de mí. O sea, no de otro, no de una iglesia, no de, yo qué sé, de Él. Y ese es el corazón del cristianismo. El corazón del cristianismo no es venir a la iglesia, ser fiel el domingo por la mañana y ser fiel el domingo por la tarde y venir los miércoles y venir al IBN y venir a cada vez que la iglesia, las puertas estén abiertas, oye, que yo soy fiel a la iglesia. No, 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 por favor, no seamos fieles a la iglesia. Si somos solamente fieles a la iglesia, no hemos comprendido el cristianismo. Tenemos que ser fieles al Señor. Por supuesto, cuando somos fieles al Señor, tenemos una buena relación con Él, andamos con Él, pues muchas cosas en nuestras vidas van a cambiar. Y seguro que entonces vas a tener ganas de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque estás andando con Él. Él dice, yo te aconsejo que de mí, cuán importante es tener esa relación personal con Dios. Si quizás hay alguien aquí en esta mañana que todavía no le has conocido como Salvador, acércate al Señor hoy y dile, Señor, pues yo quiero recibirte como mi Salvador personal. Siempre, en una multitud de personas, ya sea 15, 20, 30, 40, 100, hay personas seguramente que nunca han entregado sus vidas a Cristo para que Cristo los salvara y pasaran de la familia de Adán, en la que todos nacemos, a la familia del Señor Jesucristo. El otro día estaba hablando con una vecina, a Lupe, le dimos un calendario. Lupe, el problema que tienes es que estás en la familia de Adán. Has nacido físicamente en esa familia. Y como cualquier persona que nace en la familia de Adán, pues tiene una naturaleza adámica, que pecas, 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 y simplemente pues no llegas, no alcanzas. ¿Por qué? Porque igual que el perro no puede maullar o el gato no puede ladrar, los humanos tenemos la naturaleza adámica y no podemos tener comunión con Dios. Para ello tenemos que nacer en otra familia, que es la familia de Jesucristo. Por eso la Biblia, cuando habla de Jesucristo, la Biblia menciona a Cristo como el segundo Adán. Él nació igual que Adán, pero sin pecado, y todos aquellos que nacemos en la familia de Jesucristo, el pecado es perdonado. Tenemos una nueva naturaleza. ¿Es poco tener la naturaleza divina dentro de nosotros? Es una maravilla. Cuando tú tienes la naturaleza divina dentro de ti, la vida cambia, la vida se transforma, las cosas las ves diferentes, porque ahora la naturaleza divina mora en ti. La adámica no la pierdes, sigue ahí la adámica y sigue con nosotros, y está la lucha entre la naturaleza de Cristo y la naturaleza de Adán. Y ya hemos predicado 6 o 7 mensajes en esta serie de mensajes acerca de una iglesia que honra a Dios, es una iglesia que vive una vida santificada. Y la verdad de la salvación es muy importante, pasar de Adán a Cristo, pero la verdad de la santificación, la vida son dos S's, la salvación y la santificación. Y cuando eres salvo, entonces entra la verdad de la santificación. Y muchas veces la naturaleza adámica quiere tener el control, quiere tomar el control de tu vida, y está la lucha entre Cristo y Adán. Pero cuando tú crucificas la naturaleza adámica y vives en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Así que yo te animo, si tú todavía no has nacido en la familia de Cristo, pídele al Señor, Señor, soy pecador, estoy en Adán, pero hoy, Señor, quiero recibirte como mi Salvador personal. Yo quiero que tú nazcas en mi corazón y quiero formar parte de tu familia. Así que eso es lo más importante en la vida, ser cristiano bíblico, tal y como la Biblia nos enseña, y poder andar con Él. Así que, versículo 18 dice, por tanto, yo te aconsejo, es un buen consejo. Dios siempre tiene buenos consejos. Y el consejo que nos va a dar ahora en el versículo 18 dice, yo te aconsejo que de mí, no de otro, sino de mí, compres oro refinado en fuego. ¿Qué nos recuerda el oro? El oro nos recuerda, tiene un símbolo de realeza. Quiere decir que cuando compramos del Señor oro refinado en fuego, es el mejor oro que tú puedes comprar. Este oro no existe. Bueno, había un oro, el oro de Ufaz, que era un oro excelente, era un oro, vamos, que no había mejor oro en el mundo que aquel oro. Pero este oro de que el Señor nos habla es todavía mejor. La Biblia dice que somos, ¿qué somos? Reyes y sacerdotes. Así que el Señor dice, yo te aconsejo que de mí compres oro. Ese oro que no va a devaluarse. Ese es un oro que no va a perder valor. Que no va a pasar de moda. Es un oro, es una buena inversión. Yo no sé si quizás estás acostumbrado a hacer inversiones o no. Yo no. Pero quizás a lo mejor hay alguien aquí que está acostumbrado a hacer inversiones y siempre está mirando la bolsa. Siempre está mirando cómo van las cosas arriba y abajo. Bueno, este oro nunca va para abajo. Este oro siempre va en aumento. Porque la comunión con Dios, la relación con Él, siendo hijos del Rey de Reyes, es algo que no podemos mejorar. Así que Él nos está diciendo, Joaquín López, yo quiero que tú recuerdes a quién perteneces. Tú eres hijo del Rey, compra de mí oro refinado en fuego. Y sigue diciendo, y vestiduras blancas. Esta introducción es un poco larga hoy, es un poco larga, todavía estoy en la introducción. No os preocupéis que a la media termino, ¿de acuerdo? Pero es una introducción un poco larga. Así que, compra oro refinado en fuego y vestiduras blancas para vestirte. ¿Qué nos recuerda a esto? Bueno, nos recuerda vestiduras blancas, es símbolo de pureza, en contraste con la contaminación que hay en este mundo. Tenemos que tomar decisiones prácticas en relación a lo que el mundo nos ofrece. ¿Puedo practicar sin mucho problema las cosas que el mundo practica? ¿Cómo viste el mundo? Bueno, el mundo no viste precisamente con esas vestiduras blancas de pureza y santidad. No podemos tener los mismos estilos del mundo. El mundo pasa y sus deseos. ¿Quién es el príncipe de este mundo? La palabra mundo en griego es la palabra aion. Y ya lo hemos repetido en alguna ocasión, la palabra aion. ¿Qué es aion? Es la generación en la que estamos viviendo. Según Trench, un erudito griego, la palabra aion es la masa flotante de cosas que hay en este mundo, en esta generación, que son pues todo lo que hay flotando en esta generación. ¿Qué hay flotando? Pues tú mira lo que hay flotando. Solamente tienes que poner las noticias un poco para ver qué es lo que está flotando hoy en el mundo. Es una masa flotante de ideas, de pensamientos. Pones la radio, pones la televisión, lees el periódico y te das cuenta de que verdaderamente lo que está flotando no es nada positivo. Y la generación en la que estamos viviendo, los cristianos y no cristianos, la inhalamos. Tú pones la radio al salir de casa y estás conduciendo y pones la radio y estás escuchando las noticias y estás inhalando, quizás sin darte cuenta. Pones la televisión y tú estás inhalando el aion que está flotando por ahí. Y el cristiano siempre tiene que saber que no es de este siglo, que no es de este mundo, sino que pertenecemos a otro. La Biblia dice, estamos en el mundo, pero no somos del aion. La palabra mundo en el griego tiene varios sinónimos. Uno es cosmos, otro es aion, otro es oikumenei. Pues ya lo dice la palabra, ¿no? El ecumenismo, la gente, ¿verdad? Pero la palabra aion es importante comprenderla. Esa masa flotante de pensamientos, ideologías, modas, tendencias. Y el príncipe de este mundo, el príncipe del aion, no es el Señor Jesucristo. Es el diablo, el príncipe de este mundo. Así que el Señor nos dice, hijos míos, comprar oro que no va a devaluarse, compraros vestiduras blancas para vestiros y que no se descubra tu desnudez. No lo digo yo, lo dice la Biblia. La Biblia habla de la desnudez. Sí, es interesante hacer un estudio acerca de la ropa en la Biblia. ¿Sabes dónde se menciona la primera prenda de ropa en la Biblia? En Génesis, capítulo 3. Adán y Eva estaban muy interesados en cubrir su desnudez. ¿Y qué es lo que cogieron? Hojas de higuera. Y están allí los dos pobrecitos escondidos, No sé qué aguja utilizarían, no sé qué hilo utilizarían, no sé qué, de qué manera, pero tenía que tener muchos agujeros aquellas ropas que Adán y Eva se hicieron. Y el Señor desde el cielo viene al Edén y les dice, ¿qué estáis haciendo? Bueno, ahí no lo dice, pero realmente el Señor los cubre, bueno, eso sí lo dice, los cubre de pieles, y ahí tenemos la realidad cuando los cubre de pieles de que alguien ha muerto por ellos. El Señor tuvo que matar quizás un cordero para poder cubrir a Adán y Eva de su vergüenza, de sus pecados. Y la Biblia no lo dice, pero estoy seguro que el Señor cogió a Adán y Eva, les dijo, venga, sentaros aquí que tengo un mensaje para vosotros. Y cogió el cordero y lo mató y dijo, la sangre te va a tener que ser derramada por vuestros pecados. Y un día yo me voy a encarnar y seré el cordero de Dios. Mientras tanto, tenéis que cubrir vuestros pecados. Y un día yo los perdonaré. Y el Señor ahí en el Edén cubrió a Adán y Eva de su desnudez física y espiritual, porque yo creo que Adán y Eva entendieron el plan de la redención cuando el Señor ahí en el Edén, de una forma pictórica, les mostró el camino de la salvación, de la sustitución. El Señor sustituyó a un animal, les cubrió con pieles allí en el Edén, y Él les enseñó. De hecho, es que Adán y Eva pudieron enseñarle a Abel el principio de los sacrificios. Y nos damos cuenta de que Caín no lo pilló. Caín dijo, no, yo, sí, está muy bien, Señor, no voy a seguir tu consejo. Voy a presentarte patatas y tomates y pepinos. El Señor dijo, no. Tienes que traer una ofrenda de sustitución. Abel lo cogió, Caín no. Y nos damos cuenta de que Set, el siguiente hijo de Adán, también lo cogió. Y cuando Set nació y Enos nacieron, dice la Biblia, ahí en Génesis capítulo 5, que los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios. Así que, si haces un estudio del vestir en la Biblia, a mí estaría interesante, ¿no?, que modistos pudieran hacer un estudio acerca del vestido en la Biblia. La Biblia habla un montón acerca del vestir en la palabra de Dios. Génesis al principio, mira al final en Apocalipsis. Al final de los últimos capítulos también habla acerca del vestir, y en medio hay un montón. Dios tiene mucho que decir. Incluso le dice en Éxodo a los sacerdotes, fíjate lo que le dice a los sacerdotes, ¿eh? Es un poco chistoso, o hace un poco de gracia. Dice, no subirás por gradas a mi altar, a un varón, a un sacerdote, para que tu desnudez no se descubra junto a él. O sea que Dios verdaderamente tiene mucho que decir acerca de la desnudez. Dice en Éxodo, en el mismo libro, unos capítulos más adelante, dice, y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Está hablando de hombres. Hombres que iban con túnicas largas, sacerdotes. Y dice, mira, cuando subas a mi altar, no hagas altares con gradas para que no se descubra tu desnudez. Estamos viviendo en el siglo XX, XXI, donde esto es anticuado. ¿Pero es la Biblia? Sí, en el libro de Apocalipsis habla acerca de la desnudez, habla acerca de ir vestidos, no solamente espiritualmente, como hemos visto en Génesis, pero también tenemos que tener una opinión acerca de lo que nos ponemos encima, hermanos y hermanas. Es importante, Dios tiene gustos y Dios habla acerca de esas cosas. Tenemos que tener cuidado de no ir mostrando por ahí lo que no tenemos que mostrar, porque Dios nos ve siempre, y es importante que le demos un pensamiento. No se dice mucho calor, Josep, mira un poco el termostato. ¿Tenéis calor, frío? ¿Estáis bien ahí? Aquí yo estoy asado, ¿sí? ¿Bien? Muy bien, regulamos un poco el termostato. Así que, esto se lo dice a los varones. Bueno, pues hoy en día no sé si se habla mucho de esto o no, pero Dios sí que habla acerca de estas cosas. Y Dios dice, por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra tu desnudez. Y si estas cosas no las ves, porque quizás habrá algunos hermanos que no vean estas cosas, dice el versículo 18, unge tus ojos con colirios, para que veas, para que lo veas, porque hay muchos que no lo van a ver. Hay muchos que dirán: Joaquín, eres un predicador anticuado, ¿por qué no predicas de otras cosas? Bueno, ya predicamos de otras cosas, pero estas hay que mencionarlas de vez en cuando. Esto no lo vamos predicando cada domingo, pero cuando toca, toca. Hoy toca. Una iglesia que honra a Dios es una iglesia que se sacrifica. Así que necesitamos ungir nuestros ojos para ver estas cosas. Necesitamos ver el aguión, el mundo, la generación en la que vivimos. Cómo nos está afectando como cristianos. Y es importante que seamos soldados, bien preparados para ir a la guerra. Quizás todavía tenemos reminiscencias del velo. En 2 de Corintios, capítulo, creo que es capítulo 4, dice que el diablo ha puesto un velo en los ojos de los no creyentes para que no les resplandezca la luz del evangelio. Tú le hablas a Lupe, de mi pueblo, tú le hablas y Lupe, oye, mira, y yo hago a otros, ¿verdad? Que hemos hablado tanto con tantas personas y no lo ven, no lo ven. Prefieren creer en la evolución. Esta mañana estaba pensando mientras desayunaba. Digo, caramba, sería, bueno, está mi esposa allí, digo, el sistema digestivo, oye. O sea, el sistema digestivo empieza en la boca y termina un poco más abajo, ¿verdad? Al final de todo. Es increíble. O sea, ¿esto puede ser producto de millones de años? O sea, todas estas coincidencias, el sistema digestivo con el sistema sanguíneo, el sistema inmunológico, el sistema nervioso, o sea, todo esto es creo que dicen los evolucionistas, 4.500 millones de años. Y aquí estamos. Hemos aparecido nosotros, desayunando, haciéndonos analíticas, el colesterol lo tienes un poco arriba, los triglicéridos abajo, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro, ¿verdad? Estamos aquí. ¡Qué absurdez más grande! Ser cristiano no es popular en el siglo XXI, pero gloria a Dios que conocer a Cristo y conocer a Dios y tenerlo a Él en el centro, no hay nada mejor. Así que, ¿por qué estoy hablando acerca de Apocalipsis capítulo 3 en esta mañana cuando el tema del mensaje es una iglesia que honra a Dios, es una iglesia que se sacrifica? Porque tenemos que tener algunas bases bien establecidas, tenemos que tener unos mínimos. Si verdaderamente vamos a hacer algún sacrificio para Dios como iglesia, tenemos que entender estos mínimos, escuchar el consejo de Dios y saber dónde tenemos que empezar. No vamos a poder sacrificarnos si estas cosas no las tenemos bien claras. Así que vivimos en unos días donde el espíritu de sacrificio se ha perdido. Se ha perdido verdaderamente. Y tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude. Romanos 12:1 dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o vuestro culto diario. Romanos 12:1. ¿Qué nos recuerda el sacrificio? Nos recuerda ese altar de bronce en el tabernáculo, donde a las 9 de la mañana el sacerdote sacrificaba a un cordero, y el segundo cordero, esto estaba establecido, cada día a las 9 de la mañana un cordero se sacrificaba y a las 3 de la tarde se sacrificaba otro. Es interesante que Cristo fue clavado en la cruz a las 9 de la mañana y fue desclavado a las 3 de la tarde. Él estuvo allí aquellas 6 horas entre sacrificio y sacrificio. Y Él vino a sacrificar su vida por nosotros. Y Él ahora dice: ir vosotros al altar. Yo ya he ido. Ahora poner vuestras vidas en sacrificio vivo. Un cristiano verdadero es un cristiano que entiende que la vida cristiana es una vida de sacrificio. El sacrificio que Dios nos pide a nosotros aquí en el Occidente, honestamente, no es demasiado. Que hablarle a alguien, quedar en ridículo en medio de un grupo de personas, porque somos cristianos, ¿es eso un sacrificio muy grande? ¡No es un sacrificio! Como he dicho al principio, tantos cristianos hoy en día están sufriendo el martirio, la muerte, la separación de sus familias, porque el padre lo llevan a morir por el cristianismo verdadero. Así que Dios honra a aquellos que dan un paso más allá, porque entienden que el ser cristiano incluye, de vez en cuando, un sacrificio. Juntamente con la adoración, hay tres cosas muy importantes en la vida cristiana, tres cosas. La adoración. El Señor le dijo a la samaritana: samaritana, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Sí, la adoración es básica. Hay otra cosa muy importante en la vida cristiana, que es la evangelización. Si tú conoces a Dios y le adoras en espíritu y en verdad, es necesario que tú lo expliques a la gente. Que digas: oye, mira, Cristo me ha salvado. Solamente me quedan 20 años de vida. Yo tengo, ¿qué? 57 y 20, 77, ya lo dije hace poco, 77, o sea que 20 añitos por ahí, ya estaré ahí en la caja y alguno de vosotros predicando quizás y cantando, y Joaquín era una buena persona y lo vamos a ver un día en el cielo, ¿verdad? 20 añitos, ¿qué son 20 años? ¡Muy poco! ¡Muy poco! Así que es importante predicar el evangelio a las personas para que ellas también puedan ir al cielo cuando mueran dentro de poco. Así que adorar a Dios en espíritu y en verdad es básico. Dar el evangelio es muy importante para una iglesia. Y una tercera cosa: un servicio sacrificial. Así que la adoración y el servicio sacrificial, juntamente con la evangelización, van de mano en mano. Si tú no entiendes nada más, pero entiendes estas tres cosas, ya has entendido muchísimo. Así que, ¿en qué nos afecta un servicio sacrificado? ¿En qué me afecta a mí? Vale, yo digo: muy bien, Joaquín, yo entiendo que necesito adorar a Dios, entiendo que necesito evangelizar y entiendo que necesito hacer un servicio para el Señor sacrificado si hace falta. ¿Qué implica esto? Bueno, lo que implica es que voy a tener que someter mi voluntad a la voluntad de Dios, y a veces vamos a tener que negarnos a nosotros mismos. Muchas veces los hijos les cuesta obedecer y hacer cosas que no les gustan mucho. No me gusta poner a mis hijos mucho de ejemplo, pero bueno, no pasa nada porque son cosas positivas, ¿verdad? Pero me acuerdo cuando mis cuatro hijos, uno piano, Sara piano, Daniel trompeta, la Ana el violín y la Debbie piano. Especialmente con Debbie, la última. Hemos querido que aprendan algún instrumento. Y gracias al Señor, pues Sara puede tocar piano ahora, y Debbie también, y los demás un poco también. Pero qué difícil el entrenamiento, qué difícil las prácticas. Debbie, ponte al piano. Y era una lucha de voluntades. Pero cuando uno somete su voluntad a la voluntad del superior y hace lo que tiene que hacer, entonces paga un beneficio provechoso. Y ahora tanto Sara como Debbie pues pueden tocar el piano, es una bendición, pero es una lucha de voluntades. Una lucha de voluntades. Con Dios ocurre lo mismo. El Señor quiere algo de nosotros y nosotros vamos a entender, tenemos que entender que el practicar el piano cada día de media hora a una hora nos va a dar dividendos provechosos. Si cada semana, en lugar de practicar una hora o media hora, practico 5 minutos, pues va a tener que pasar mucho tiempo hasta que realmente pueda ponerme detrás de un piano y acompañar un himno congregacional, ¿verdad? Lo mismo ocurre con el Señor. El Señor tiene metas para nosotros, tiene objetivos, tiene un plan maravilloso para nuestra vida. Y lo que tenemos que hacer nosotros es dejar nuestra voluntad a un lado para hacer la voluntad del Señor. Para gloria a Dios que estamos aquí por la mañana en la iglesia, adorando al Señor, escuchando su palabra y dándole gloria y honra. Pero algunos no entienden que el Señor también está por la tarde en la iglesia, o el miércoles en el culto de oración. Algunos dicen: no, el Señor seguro que el domingo por la tarde está viendo un partido de fútbol, escuchando, y el miércoles está sentado en su sofá, escuchando las oraciones. Bueno, ya os las contestaré. No, el Señor está aquí siempre. El Señor está aquí siempre. Es un gran sacrificio, de verdad, venir a la iglesia el domingo por la mañana y el domingo por la tarde. Es un gran sacrificio. ¿Es un sacrificio muy grande venir al culto de oración, verdaderamente? Bueno, pues realmente planteémonoslo cada uno de nosotros. Y digamos: Señor, yo quiero verdaderamente dar un paso más allá, ponerte a ti en el centro y entender que una iglesia que honra a Dios es una iglesia que se sacrifica. ¿Sabes quién verdaderamente nos demostró ese sacrificio? Termino pronto. ¿Sabes quién nos demostró ese sacrificio? El Señor Jesucristo. Él era Rey de Reyes, Señor de Señores. La Biblia dice que Él es el Creador del Universo. ¿Te has parado a pensar el universo? No hay dos versos, hay solo uno, un universo. Pero es muy grande, es muy grande. Como ya he dicho en alguna ocasión, las estrellas que vemos es parte de la Vía Láctea, pero tú con un telescopio puedes ver la Andrómeda y puedes ver... Los científicos dicen 100.000 millones de galaxias. Estaba hablando con Paqui, con mi esposa, ayer. Estábamos mirando el Sol un momento y digo, fíjate, el Sol, la estrella de nuestro sistema solar. Y cada estrella que vemos en el universo, cada una de ellas, y hay millones. Como ya sabéis, me regalaron los prismáticos para Navidad y he estado mirando, y con los prismáticos puedes ver como 60 veces más que el ojo desnudo. Y con los unos simples prismáticos, puedes, en una noche oscura, sin luna, tú te pones a ver las estrellas y ves una cantidad de estrellas. Bueno, y si te vas al Pirineo, una vez estábamos de vacaciones con mi familia en Pineta, ahí en Huesca, en el Valle de Pineta, estábamos en un camping y por la noche es que era impresionante, o sea, era, es que se te abría la boca viendo el universo, todas las estrellas, es increíble saber que el Señor Jesucristo es el que creó el universo. Cada estrella es un sol. Mira, el cinturón de Orión, si sales por la noche a tu balcón, seguramente verás el cinturón de Orión, y la estrella a la izquierda, un poquito más luminosa, es la Betelgeuse. No sé si lo pronuncio bien o no. Betelgeuse. Bueno, esa estrella es más grande que todo el sistema solar nuestro junto. O sea, imagínate cómo de grande tiene que ser esa estrella Betelgeuse. Es increíble y maravilloso. Cristo es el que creó el universo. Y la Biblia dice que Él vino a darnos un ejemplo de humildad y de servicio. Al principio del mensaje quería leer dos pasajes, al final no lo he hecho, pero vamos a hacerlo ahora, un momentito, y no vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a mirar un momentito en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Bueno, vamos a leer el versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Fijaos el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Es un sacrificio este. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del Universo, despojarse a sí mismo. O sea, quiere decir que Él se quitó la corona real, se quitó los trajes reales, y le dijo a su padre: Padre, voy a la tierra a nacer como un bebé, y voy a cambiar las trajes reales por un cuerpo humano, sin pecado, y voy a darme por ellos. Dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, un doulos, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora, cuando tú... A ti te duele un poco la cabeza, porque a todos nos duele de vez en cuando. Esta mañana yo ya llevo un Fluimicil, una pastilla para la alergia, llevo un paracetamol. No me sentía con fuerzas para venir esta mañana, pero me he tomado todo eso y estoy aquí predicando, entusiasmado, ¿verdad? Así que cuando nos duela un poco la cabeza, pues oye, tómate un gelocatil y no dejes de venir a la iglesia porque te duele un poco la cabeza. Fíjate lo que hizo el Señor Jesucristo. Él se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Murió en una cruz el Rey de Reyes, el Creador del Universo. Pero es que a mí me parece que la iglesia en general del siglo XXI no entiende lo que es sacrificarse por el Señor. Él lo hizo por nosotros Él lo demostró por nosotros. La máxima demostración fue ir a la cruz, y también lo demostró con otras muchas cosas. ¿Os acordáis del evento cuando los discípulos entran en aquel aposento alto? Y era costumbre en una casa que hubiera un siervo. Una casa, pues una casa normal. Los siervos en aquella época no valían casi nada y todo el mundo podía tener el lujo de tener un siervo. Y así pues, en cualquier casa normalita, una casa como la nuestra, tú podías tener 2, 3, 4 siervos, ¿verdad? Los habías comprado quizás con poco dinero, estaban allí. Lo primero que un siervo hacía cuando un invitado entraba a la casa era lavarle los pies al invitado. ¿Por qué? Pues porque aquellos caminos eran polvorientos, las sandalias no eran, llevaban zapatos cerrados, me parece, llevaban sandalias y era incómodo. Además, querían conservar la casa limpia, así que una de las cosas que hacían nada más entrar en la casa era, en la entrada había un lebrillo, había una toalla, y el siervo venía, ya sin preguntar nada a nadie, lo primero que hacía es que tú te sentabas, ponías los pies en el lebrillo, y allí el siervo te limpiaba del polvo los pies y te los secaba, y eso era pues un trabajo de siervo. Los apóstoles entran en aquel aposento alto y están mirándose el uno al otro a ver quién va a tener la iniciativa de lavarle los pies. Nadie tiene la iniciativa, nadie. Así que el Señor los mira a todos y el Señor coge la toalla, se la ciñe y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Pedro dice, no, a mí no me vas a lavar los pies tú, ¿qué dices? Bueno, Pedro, si no te puedo lavar los pies, o sea, el que está lavado entero, pues los pies tiene que lavarlos, ¿verdad? Porque se ensucian por el camino que vamos todos trazando en nuestra vida. Y el Pedro dice, bueno, pues si yo no voy a tener parte contigo, Señor, no solamente los pies, sino la cabeza y todo. Era un hombre de extremos, Pedro. Se dice, no, déjame que te lave los pies. El Señor allí les enseña una lección de humildad, una lección de un servicio sacrificado en el que el Rey de Reyes le lava los pies al resto de los discípulos. Y no te lo pierdas, allí estaba Judas. Y el Señor Jesucristo le lavó los pies a Judas también, sabiendo que le iba a entregar. Es el ejemplo por excelencia de amor, de humildad, de todo lo que tú quieras. Cristo es nuestro ejemplo. A lo mejor tú dices, bueno, claro, es que Cristo es Cristo, pero ¿y los demás? Hay en la Biblia muchas personas, en Filipenses capítulo 2, hay 3 personas que hacen lo mismo por la iglesia y por aquellos que aman. El primero de ellos es Pablo. Filipenses 2, 17. Fíjate el apóstol Pablo, y ya terminó. Filipenses 2, 17 dice, el apóstol Pablo dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo tenía la naturaleza adámica y la naturaleza de Cristo. Cristo lo puede hacer porque él lo puede todo, pero Pablo era un humano como tú y como yo, y él entendió que tenía que ser derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y era por causa de los hermanos. Tenemos a un segundo, a Timoteo, versículo 20. Dice el apóstol Pablo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, refiriéndose a Timoteo. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Así que en el versículo 21 nos damos cuenta de que Timoteo tenía un espíritu de servicio sacrificado, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero el hermano Timoteo tenía un espíritu que realmente quería ayudar a Pablo, de hecho es que lo hizo en numerosas ocasiones, y ayudar a la iglesia del Señor. Y un tercero, versículo 25, Epafrodito, este amigo de Pablo. Es interesante hacer un estudio de los amigos de Pablo. Versículo 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Ahora veremos lo que le pasó a Epafrodito. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle a Epafrodito, pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima los que son como él. Versículo 30, fijaos lo que le pasó. ¿Por qué estaba gravemente enfermo Epafrodito? Versículo 30 lo dice. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Era un riesgo muy grande. Antes, ahora, si tú, el gobierno romano te cogía, te metía en prisión, déjame que te diga una cosa. Allí no te daban comida. No te daban muchas cosas buenas para... Tenías que depender de la iglesia para que la iglesia te sustentara. E ir a la cárcel a entregar comida a una persona en la cárcel era un riesgo muy grande. Pero Epafrodito lo hizo. Epafrodito arriesgó su vida por el apóstol Pablo y por la causa del Evangelio. Así que vemos al Señor Jesucristo, vemos a Pablo, a Timoteo, a Epafrodito, que verdaderamente expusieron su vida en sacrificio verdadero por la obra del Señor Jesucristo. Una iglesia que honra a Dios es una iglesia que entiende lo que es ser una iglesia sacrificada. Y podríamos seguir hablando y hablando y hablando, pero vamos a dejarlo aquí. Espero que cada uno de nosotros entendamos que el verdadero cristianismo conlleva sacrificio. Si tú no entiendes que el cristianismo lleva sacrificio, quizás es que no eres cristiano. Es posible, es posible. Es muy posible. Así que planteémonos, ¿soy verdaderamente cristiano? ¿He nacido en la familia de Cristo? ¿Estoy dispuesto a sacrificarme algo por el Señor en el siglo XXI? Tuya y mía es la respuesta. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por la claridad de ella. Pedimos, Señor, que en este siglo en el que vivimos, un siglo pues cómodo, que no nos gusta salir de nuestra área de comodidad, Señor, de nuestro lugar, Señor, de confort. Gracias porque tú saliste de tu área de confort. Saliste de tu área de estar tranquilo y cruzaste esa línea y viniste a nosotros. Padre, yo pido que, empezando por un servidor, terminando por el más pequeño, en esta iglesia comprendamos lo que significa salir de nuestra área de confort, de nuestra área de estar a gusto y tranquilos quizás en nuestro sofá en casa. Señor, que no nos cueste salir de ese lugar y dar un paso para ayudar a otros y para darte gloria y honra a ti en todo momento. Señor, a ti nos encomendamos para el resto del día. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.